Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Y bueno, pues tendremos la oportunidad, el lujo, diría yo, de conversar con uno de los grandes intelectuales, escritor, periodista, recientemente, bueno, en este 2022, galardonado con el premio de excelencia por parte de la Fundación Gabo en Bogotá, entre otras muchas cosas. Y bueno, pues Juan Villoro está en CNN y te aprecio mucho, Juan, que podamos conversar estos minutos. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, querida Carmen.
Bueno, temas hay de sobra, pero el fútbol, que es una de tus pasiones y de lo que has escrito muchísimo, y Dios es redondo y otras cosas, desde luego en un año como este 2022 y con un mundial en Qatar, te seguramente generará muchas ideas, pensamientos, reflexiones. ¿Qué dices cuando se pronuncia la palabra Qatar y se le agrega 2022?
Desgraciadamente, Carmen, Qatar es una sede absolutamente reprobable para un mundial, pero está demostrado que la FIFA se orienta por criterios económicos y los países que obtienen la sede simple y sencillamente compran este privilegio. Ahora se ha prohibido la participación de Rusia por razones políticamente correctas después de la muy condenable invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero hay que recordar que hace 4 años la FIFA estaba haciendo estupendos negocios con Vladimir Putin en el Mundial que tuvo como sede principal la ciudad de Moscú. Y Qatar es un lugar que viola los derechos humanos, que no tiene la menor tradición futbolística, que tiene un clima muy difícil para que se practique el deporte a la intemperie, de modo que se tuvieron que correr las fechas para el Mundial, se han elaborado estadios que tienen aire acondicionado, que son casi de ciencia ficción. Entonces es verdaderamente cuestionable que en un país que viola los derechos de las mujeres, de los homosexuales, que está al margen de la modernidad y además que siempre le ha dado la espalda al fútbol, sea la sede de este cotejo. Se calcula que más de 6,000 trabajadores de Sri Lanka, Bangladesh, la India, etcétera, han muerto en la construcción de estos estadios. Hay ahí un elemento terrible también del maltrato a los migrantes. Entonces, desde el punto de vista social, es la peor sede posible, pero ya sabemos que la FIFA es una organización que busca el lucro a pesar de que se define como una organización sin fines de lucro.
Sin fines de lucro, que bueno, desde luego no se sostiene porque efectivamente, como dices, el fútbol es un negocio multimillonario. ¿Por qué concita una actividad deportiva lo que concita el fútbol en el mundo? ¿Por qué genera estas pasiones que hace que escritores tan importantes como tú escriban libros y hablen del fútbol de esta manera?
El fútbol es la forma de entretenimiento mejor repartida en el planeta Tierra. La FIFA tiene más agremiados que la ONU, lo cual es un dato significativo. Además, la FIFA tiene gente que le hace caso. La ONU sabemos que da recomendaciones que muchas veces no son advertidas u obedecidas. El fútbol es fascinante por muchas razones. Yo como escritor soy básicamente un aficionado a la afición. Lo que a mí me interesa es tratar de entender por qué millones de personas delegan sus ilusiones, sus emociones, sus sentimientos en un juego. Creo que para entender una época debemos entender la forma en que la gente se divierte en esa época. De modo que el fútbol es un muy buen termómetro de nuestra realidad. Por supuesto que es un termómetro exagerado, como los espejos cóncavos o convexos que hay en las ferias. El fútbol distorsiona la realidad, la exagera, pero podemos entender mucho una sociedad con todas sus pulsiones a través de esta pasión. Y creo que es entendible que el fútbol sea tan atractivo porque es un deporte muy democrático. Cualquiera lo puede practicar. Alguien puede ser bajito como Messi, gordo como Maradona, espigado como Beckenbauer y destacar muchísimo en este deporte. No requiere de equipamiento especial. Se puede jugar en una playa, en una escuela, poniendo mochilas como porterías. Y por otra parte, tiene una muy atractiva capacidad de regresarnos en el tiempo en 2 niveles. Al origen de la especie, cuando los pies eran más importantes, y al origen de nosotros mismos, a la infancia. Javier Barías, recientemente fallecido, dijo: el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. La mejor frase para describir la pasión futbolística.
La pasión futbolística, que bueno, déjame traer a cuento a ese gran personaje que era Eduardo Galeano, y hablando de gente que se apasiona y que escribe y que del fútbol hace algo más que una cancha. ¿Qué decir hoy en Qatar 2022 evocando a figuras como Galeano?
Qué bueno que lo mencionas, Carmen, por lo siguiente. Eduardo Galeano siempre dijo que el fútbol era algo sujeto a todo tipo de especulaciones políticas, económicas, y donde cristalizaban racismos, xenofobias, machismos, etcétera. Pero al mismo tiempo defendió el juego mismo y dijo: nadie nos puede quitar el placer de ver partidos. Entonces, la libertad de ver el juego, el gusto por esto, hizo que él pusiera, siempre que había un mundial, un letrero afuera de su casa que decía: cerrado por fútbol. Entonces yo creo que alguien tan progresista, tan comprometido como Eduardo Galeano, supo entender que es conservador tratar de reprimir el juego mismo. Lo que hay que modificar es la forma en que se manipula. Entonces Qatar será el peor de los escenarios, pero debemos saber que ahí, a nivel de cancha, ocurrirán maravillas.
Ocurrirán maravillas. Déjame hacer una pausa y bueno, ni hablar, hay que hablar de los partidos y de la selección mexicana y de las demás selecciones y de lo que ves en términos de los que van a competir. Y desde luego ese México-Argentina que nos tiene bastante inquietos en ambos países, creo que más de este lado. Pero ya te pregunto, en un país como Argentina donde el fútbol pues casi es una devoción, religioso casi, no sé si México estaría en la misma condición, pero para efectos prácticos hay hasta una iglesia maradoniana. Entonces, después de la pausa, te pregunto. Regresamos en esta conversación con Juan Villoro ya en el marco del Mundial de Qatar 2022. Y bueno, lancé la idea, Juan, de México-Argentina, de ese partido y de los demás partidos, por supuesto, hablando de la selección mexicana. Dije casi religión para efectos de Argentina. No sé si eso aplica para México y qué estás esperando de un México-Argentina, Argentina-México.
La afición argentina es la más desaforada que existe. Yo he estado en el Camp Nou, por ejemplo, el estadio del Barcelona, cuando se disputó el trofeo Gamper entre el Barcelona y el Boca Juniors, y 2.500 hinchas del Boca hicieron muchísimo más ruido que el público catalán, que en comparación parecía un público de ópera. Cualquiera que haya ido a la Bombonera de Boca habrá sentido cómo el estadio vibra con los saltos de la gente. Los propios aficionados bosteros, es decir, los aficionados de Boca, dicen: no vibra, late, es nuestro corazón. La pasión argentina no tiene medida ni tiene comparación. Martín Caparrós, biógrafo del equipo de sus amores, el Boca Juniors, dice en un texto: ¿por qué hay ciertos países que se apasionan tanto por el Mundial y no tienen ninguna posibilidad de ganar, y sin embargo están muy contentos de ver los partidos? Esto apela directamente a los mexicanos. Tenemos una de las mejores aficiones, pero es una afición muy distinta a la argentina. A diferencia de los argentinos, que buscan influir en el resultado, fue ahí donde surgió la expresión el jugador número 12, que es precisamente el público, que incide en las acciones en la medida en que las condena o las aprueba. Entonces, el público mexicano tiene otra actitud diferente, porque no podemos delegar nuestra pasión a los resultados. Nosotros apoyamos a la selección aunque no triunfe. De hecho, nuestro grito de guerra en las tribunas es: si se puede, lo cual es una señal de que normalmente no se ha podido. Tratamos de motivar a un equipo para que haga no lo que ya ha hecho en otras ocasiones, sino lo que nunca ha hecho. El público mexicano hace más esfuerzo que la selección. Yo creo que si hubiera un mundial de públicos, sin duda podríamos aspirar a llegar a la final. Hoy en día, Carmen, un dato esencial es que de las cuatro aficiones que han comprado más boletos para viajar a Qatar, está la mexicana. sin ninguna posibilidad de ganar el Mundial, pero hay gente que ha hipotecado su casa, vendido su coche, se ha separado de su pareja con tal de ir a Qatar. Entonces, esta devoción por un equipo que no triunfa habla mucho de la condición especial de los mexicanos ante los actos colectivos, donde lo más importante no es el pretexto que ha congregado a la gente, sino la congregación misma. En 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe, en 15 de septiembre con el Grito o en el Mundial, el pretexto religioso, cívico o deportivo se borra para que la gente haga lo más importante, que es celebrar el privilegio de estar junta. Esta algarabía mexicana es imbatible y la gente se la va a pasar bien, sea cual sea el resultado. Por supuesto que aspira a que México llegue por lo menos al quinto partido. Se ve difícil, pero la pasión mexicana no se extinguirá por eso.
No se extinguirá por eso. Juan Villoro, ¿y qué selecciones o selección te gusta más de las que están en Qatar 2022?
Mira, es un momento muy interesante. El mejor portero y el mejor pasador del mundo están con Bélgica, que son Courtois y Kevin De Bruyne, pero no se puede ganar un Mundial con dos genios en la cancha, al menos que se les asocien otras personas. Creo que la mejor selección del continente americano, sin duda, es la Argentina, para nuestra desgracia, porque tendremos que enfrentarla. Viene en muy buen momento con una eliminatoria impecable. Es la vigente campeona de la Copa América. Tiene a Messi en estado de gracia en su último mundial. Ojalá pueda lograr mucho. Lo digo pues con cierto pesar, porque tendrán que pasar sobre nosotros. Si sacáramos un empate sería una gloria. Y creo que de Europa la selección más competitiva es la de Francia, por la cantidad de jugadores que tiene, como Benzema, Mbappé, una delantera impresionante, es la campeona vigente, está muy articulada, tiene experiencia para ganar. Creo que es también una de las favoritas. Hay, por supuesto, selecciones que pueden dar alguna sorpresa. Brasil nunca se puede descartar, y por ahí podría haber alguna otra selección europea. Y estamos esperando, mundial con mundial, que finalmente una selección africana refleje como equipo de grupo las maravillosas individuales africanas que juegan en las ligas europeas.
Y la selección mexicana en particular, ¿qué te pareció finalmente? ¿Cómo ha quedado?
Mira, la selección mexicana tiene un rendimiento regular en los dos sentidos de la palabra. Ha sido bastante consistente y ha sido mediana. Ha enfrentado con éxito todos los exámenes de preparatoria y licenciatura que ha tenido, y ahora enfrentará un examen de doctorado. No la veo muy preparada para esto. Creo que el Tata Martino ha hecho un grupo bien estructurado, pero poco entusiasmante. En los mundiales hay que dar siempre un extra, y la selección no parece capacitada para esto, pero hay muchos antecedentes de selecciones que llegan muy disminuidas a un mundial y de pronto emergen como la gran sorpresa. Fue el caso de Argentina en 1986, aquí en México, cuando llegó muy cuestionada, y sin embargo esta selección dio uno de los mejores mundiales que ha dado selección alguna. Claro, para eso tuvo a Diego Armando Maradona en punta, y eso pues no lo tenemos nosotros.
Déjame, Juan, hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo. Bueno, entramos en la parte final, Juan Villoro, de esta conversación, y debo decirle al público que en el corte tú y yo seguimos conversando y no quiero quedarme con las ganas de que nos cuente, que le cuentes al público lo que me estabas diciendo a mi pregunta de, bueno, no a mi pregunta, a mi planteamiento de lo difícil en el caso mexicano, y seguramente será con cualquier selección del mundo, lo difícil de las de la situación que se vivió de los que no fueron al Mundial, de los que en el último momento les dijeron no van. Y yo decía, si yo fuera la mamá de uno de estos que se quedaron, sufriría muchísimo. Y estabas contando eso, y bueno, te pido que lo retomemos.
Sí, es un drama tremendo, porque los entrenadores esperan hasta el último momento para tomar ciertas decisiones. No saben si los jugadores estarán a punto, si se recuperarán de una lesión, tienen que estar entrenando con el grupo, y siempre hay dos o tres que son sacrificados. En ocasiones alguien llega casi como un emblema físico más que como una realidad. Fue el caso de David Beckham con Inglaterra, que llegó enyesado al Mundial de Corea y Japón en 2002 como una especie de talismán para que le diera ánimos a sus compañeros. Y en el caso de Sudáfrica, ahí se dio una situación, a mí me parece, Carmen, digna de melodrama, porque había dos hermanos en la selección, Giovanni y Jonathan dos Santos, y de última hora Jonathan fue excluido. Podemos imaginar ese viaje de regreso terrible, pero también la depresión del hermano que se quedó en el grupo. Javier Aguirre, el entrenador, que es un hombre muy inteligente, tuvo que tomar esa medida, pero acaso sin saber que ahí estaba debilitando psicológicamente a dos futbolistas, el excluido, pero también el incluido, a despecho de su hermano. Entonces, manejar esas circunstancias psicológicas es muy difícil. Ahora, por ejemplo, un buen delantero, Jiménez, que milita en Europa, que ha estado jugando con alto rendimiento, que tiene gol, que está en buena forma física, fue excluido de último momento, algo cuestionable cuando nuestra delantera tiene a varios jugadores o bien lesionados o que salen de lesiones. Pero bueno, son las decisiones que toma el entrenador, intervienen tantos factores que eso siempre es digno de un melodrama de última hora.
Un melodrama de última hora. Veremos cuántos melodramas veremos en la cancha, en los partidos, en el dramatismo finalmente de un mundial de fútbol, en este caso en Qatar 2022, del 20 de noviembre al 18 de diciembre. ¿Qué te imaginas en el primer partido, Qatar-Ecuador?
Bueno, va a ser un partido poco importante, creo yo. Ecuador tiene todas las de ganar, demostrando que Qatar es un país que pues, no tiene tradición futbolística y es uno de los trámites por los que hay que pasar. Hay que decir que la FIFA, en su afán desbordado por hacer negocio, incluye cada vez más equipos en los mundiales. Para el siguiente mundial, el de Estados Unidos, se habla de que es un mundial de tres países, pero básicamente es de Estados Unidos, con México y Canadá como meros acompañantes. Ahí aparentemente, o ya ciertamente, habrá más equipos, lo cual hará que haya un desgaste excesivo por parte de los jugadores, pero es parte de la lógica de la FIFA inventar partidos que no deberían ser necesarios.
Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Juan Villoro. Déjame cerrar la conversación y te pregunto, ¿sigues pensando que Dios es redondo?
Dios es redondo y vota como le da la gana y a veces se poncha.
Y a veces se poncha. Y en Qatar, ¿cómo jugará Dios?
Si bueno, queremos verlo. Yo creo que el balón fuera de la cancha ya está ponchado, no nos interesa, es un desastre, pero dentro de la cancha creo que el fútbol podrá ser una vez más una forma del milagro. Y si no, pues ahí están figuras como Lionel Messi para demostrarlo.
Para demostrarlo. Bueno, como lo mencionaste, es un mundial que excluyó a Rusia por obvias razones. Ya cerca del primer partido del mundial, el mundo vivió una enorme tensión con un misil que cayó en Polonia y que en un primer momento se pensó que era ruso y de pronto las alarmas estaban a todo lo que daban respecto a si eso podía ser un detonante de una tercera guerra mundial. Tenemos pues esta representación de los países estando o no en la cancha. En un momento como este, donde efectivamente habiendo muchos asuntos, el cambio climático, la pandemia, la economía, la inflación, etcétera, está la guerra y está la representación de los países y sus camisetas en presencia en la cancha o en ausencia. ¿Cómo conectar lo que es la fiesta del fútbol con una realidad como la que hoy nos toca vivir?
Bueno, el fútbol es una representación incruenta de la guerra, es la lucha entre los opuestos y en sus mejores momentos es también algo que te lleva a respetar al adversario, que te permite a ti ser superior en caso de ganar o que te permite aprender de él. Yo creo que el fútbol tiene como mejor momento el intercambio de camisetas al final del partido, que es una especie de intercambio de las pieles, de las almas. Los poetas rusos, que eran muy exaltados cuando se caían bien, intercambiaban sus camisas, ¿no? Yo creo que ese gesto significativo de reconciliación de los adversarios es lo más importante del fútbol, pero no debemos perder de vista que se trata simple y sencillamente de un entretenimiento. Ahí no se dirime el destino del mundo. No hay que olvidar que lo que importa verdaderamente para transformar las sociedades está en la sociedad, en la historia que rodea los estadios.
Pues Juan Villoro, te agradezco muchísimo la conversación. Sigamos hablando, si me lo permites. Hasta la próxima.
Claro que sí, Carmen, como siempre. Un gusto estar contigo.
Un gran gusto, un abrazo. Juan Villoro, gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima. Buenas noches.